Cocina con Acento, el ciclo, ustedes saben, si lo han escuchado, es sobre migrantes que viven ahora en nuestro país y nos cuentan de sus costumbres culinarias y su adaptación al Uruguay. Hoy, en Cocina con Acento, Italia.
Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella turlante.
Y hay que achicar, de Italia a Génova, porque debe decir hoy Génova. Darío Cacamisi, buen día, gracias
buen
por la
día,
visita.
Buen día, buen día.
¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Bueno, ¿qué estamos escuchando primero? ¿Qué está escuchando la audiencia?
Bueno, es una canción de Mina, una cantante muy destacada de Italia, de la década de los 60, 70, hasta 80 más o menos actuó. Se llama Tintarella de Luna y se funda sobre la historia de tomar, no el sol, sino la luna y embrancarse en vez que escurecer.
Darío, ¿hace cuántos años naciste en Génova?
Yo nací en la ciudad de Génova, sí, 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 viví ahí por 19 años. La ciudad de Génova es como, para mí, como para muchos, una ciudad de tránsito. Mi familia no procede de Génova, se encontraron ahí mis abuelos, los padres de mi padre. Ahí se casaron, ahí nació mi padre, nací yo y luego yo me fui a los 19 para Bologna para estudiar.
¿Y llegaste a Uruguay cuándo, cómo y por qué?
Llegué en Uruguay en el 2015 por amor, uh-huh, con mi esposa, la que ahora es mi esposa, y por conocer a Uruguay mucho, mucho antes por varios temas que son la inmigración, la presencia de Uruguay, de Montevideo en Génova.
¿Habías venido a Uruguay? No, conocías de datos.
Conocía de lejos, de un Atlántico en el medio. Porque Génova tiene una relación muy cercana a Buenos Aires, Argentina, y a Montevideo y Uruguay.
¿Tienen calles en Génova?
Tiene calle a Avenida Buenos Aires y Avenida Montevideo, en el centro bueno de Génova, calles muy, muy destacadas. Y además por el fútbol, que todos conocen. Yo soy hincha de Génova. En el club de los hinchas de Génova de mi barrio había los emblemas de equipos de Boca Juniors, obviamente. Eso es el claro, club con el cual somos más amigos. Y de clubes de Uruguay: Peñarol, Nacional y Danubio. Me acuerdo el emblema de Danubio.
Se bueno, está de 2015 aquí.
Del 2015, en acá en Italia, y de vuelta.
¿Es antropólogo y agrónomo?
Es antropólogo y agrónomo. Primero agrónomo, ¿no?
Primero agrónomo, sí. Mi carrera fue por primero de agrónomo, me recibí en Bologna y trabajé. Soy especialista como estudios de producción lechera y luego me convertí en especialista de mercado y calidad de fruta y hortalizas. Eso fue a lo largo mi carrera. Yo especializo de maíz por el pasado de producción lechera.
Bueno, estamos muy cerca por influencia culinaria, eso decíamos, más allá del océano de por medio, Gustavo.
Sí, a mí me resulta súper interesante traer Italia porque digamos que es el otro relevante en nuestra cocina, ¿no? Hay un juego de identidades y de otredades ahí, porque para nosotros la cocina italiana por lo menos la percibimos como muy cercana. Vamos a ver efectivamente qué tan cerca estamos de la cocina italiana. Después, la cocina italiana, esto es un tema...
Es una simplificación a distancia, ¿no?
No, claro, o sea, para, digamos, por lo menos los historiadores italianos, y eso, la cocina italiana como tal no existe, sino que es la suma de diferentes cocinas, ¿no? El regionalismo todavía es muy potente en Italia. Porque, bueno, esto tiene que ver con los procesos de unificación, que son bastante más tardíos en Italia que respecto a otros países de Europa, ¿verdad? Darío, yo lo conocí en una conferencia, bueno, nos conocemos de la Asociación Uruguaya de Antropología Social, pero lo conocí en una conferencia en el Instituto Italiano de Cultura sobre el fainá, o la fainá.
Conferencia, acá, muy bien.
Sí, sí, acá sí, vamos a tener... como muchos líos, problemas de traducción y dialecto, que tiene que ver con esto de las regiones también,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
El italiano estándar se ha ido imponiendo en los últimos décadas, digamos, pero y se ha ido perdiendo los dialectos de cada una de las regiones, que también están muy vinculados a la cocina, en ese
absolutamente
sentido.
Sí, así es.
¿Cómo le dicen allá?
Es fainá, la fainá, el fainá, la farinata.
La palabra italiana es la farinata, femenino. Y la palabra que no ves es la fainá. La fainá.
O sea, fainá es dialecto.
Fainá es dialecto que no ves. Mudándose los inmigrantes genoveses a Uruguay, acá la palabra se formó fainá, sí, se quedó, pero se convirtió en el fainá. Sí. Hay otras palabras, como comentaba con Gustavo, italianas que acá se han cambiado de género. Por ejemplo, el guía, masculino en castellano, la guida en italiano. Los sonidos parecidos, hay muchos de estos ejemplos. Eso son hechos lingüísticos que pasan normalmente.
¿Y el producto es el mismo? La fainá,
esa es la otra parte. Eso, hay diferencias. La diferencia principal está en la materia prima. En Génova solamente usan, bueno, en Génova son más extremos, solamente usan la harina de garbanzo, o en Savona, que es la provincia de Quiliano, de tu pueblo, del pueblo de tu pareja, hacen un fainá de harina de trigo, totalmente blanco. No hay la mezcla. Acá, una diferencia importante es que muchas veces hay la mezcla de un 80% de harina de garbanzo, disculpa, y 20% más o menos de harina de trigo. Eso para la falta de garbanzo que hay acá. Así que se adaptó la materia prima a la condición.
A propósito de esta diferencia, en un lugar, yo te iba a decir en la pizzería o en la panadería, pero hay que ver dónde consumen allá fainá y fugaza. Vos decías en el audio que pasamos del desayuno, una fugaza mojada en el cappuccino, ¿no?
Absolutamente.
Y decíamos, acá la fugaza, la figaza, y nos preguntamos, entonces se te cae un pedazo de cebolla, pero no, la fugaza vendría a ser lo que acá le llamamos la focaccia.
Sí.
Que puede tener algo arriba o nada, puede y tener la masa arriba, con salsa y salada. Tener.
Sal grueso.
Siempre llevan aceite de oliva agregado, hay aceite de oliva en la masa y aceite de oliva con agua puesto arriba de la masa antes de hornear, y sal gruesa en ese
momento. Pero no es eso que le decimos figaza que de cebolla de la pizzería, no es esa, no, la fugaza que vos decís.
No. Cuando horneas puedes agregar romero, que es lo más frecuente, cebolla, y también hacen algo con queso blanco blando, eso es otra. Y otra. Eso
¿y lo con o sin cebolla se puede poner?
No. Los tanos no mezclan mucho. Vamos a cambiar su paradigma. Estamos listos a ver todo.
Sí, los italianos son muy dogmáticos. Volviendo a la fainá, porque nos quedan algunas cositas para decir.
Sí, bueno,
dogmáticos. La fainá en Génova es comida callejera.
Es comida callejera.
¿Cómo era en Uruguay? Como lo recuerda el tango Garufa.
Lo descubrimos en la conferencia también, claro. Con recuerdos de personas mayores como yo que se acordaban.
Sí, claro, salían de los alrededores del estadio o de las canchas de fútbol que fueran, se ponía sobre un trípode, la bandeja y se cortaba, ¿verdad?
Exactamente.
Esto es interesante también, lo del dialecto, porque muchas veces América ha sido como el reservorio de la memoria. Muchas cosas que se han perdido en Italia, pero que se han perdido también en España, se han conservado en América y luego regresaron un siglo después a Italia o España. Sí. ¿No? Es súper interesante.
Absolutamente, extremadamente. Y el idioma es algo, porque acá fainá está... La palabra, sí que se va a conservar por la vida. Mm-hmm. Porque en Italia, como comentaba Gustavo en principio, sí, la palabra se está perdiendo a sí mismo como a sí mismo fugazza, que se va perdiendo, reemplazado por la palabra italiana focaccia. Nel asunto idiomático seguramente hay muchísimo. Y bueno, allá...
Otra cosita. Perdóname que te
no,
interrumpa.
Por favor.
Me decías que te gustaba mucho comerla con pizza a caballo.
Sí, yo la como. De vez en cuando, de vez en cuando. Intento.
Pero ya no.
Uy, no, lo vuelve loco a los Thanos.
¿En serio lo comes a la,
sí,
a caballo?
Sí, sí, sí. Pero, no, no mucho.
Pero
no,
¿por qué,
no
pero mucho, ¿por qué lo vuelve loco?
Si le, ¿por qué? Por el dogmatismo que estaba.
Ah, claro. Porque acá es además, claro.
No, porque además se hacen en lugares diferentes. Allá las pizzerías no hacen faina.
Normalmente no. Hay lugares, son las panaderías que tienen el horno y hacen, sí, también hace pizza, eso, pero como pizza de calle, te la come. Es muy común la tradición de Génova es comer el fainá por la calle. Todavía se ve gente, mostré una foto, ¿te acuerdas? Uh-huh. Afuera de una forno de fainá, de una señora que salía con su fainá en la mano y se la comía por la calle. Y después de las 5 de la tarde, los tanos son muy dogmáticos, tienen las horas también.
Nos decían recién del cappuccino, de la regla de que después del mediodía, café con leche no.
No. A los tanos le llama mucho la atención.
Sí, después del mediodía no se le pone leche al café.
No, el cappuccino no se ordena más, no se pide más.
Es la primera mañana nada más, la primera ingesta mañana, y se termina.
Ya a las 11 estamos en la frontera.
en la frontera.
Lo mismo pasa un poco con la pizza, por ejemplo, es raro que se coma con vino.
Sí.
Que a nosotros nos parece como muy habitual, pero...
Sí, es muy raro. El fainá sí se come con vino. Hay vino en Génova, hay vino blanco y un vino rojo también, liviano. Normalmente son vino liviano.
¿Se le agrega pimienta?
Sí.
¿Por qué lado?
Arriba. Normalmente arriba.
Bueno, ¿qué tal italiana la cocina uruguaya? Entonces,
sí,
ahora
es otro tema que hemos hablado bastante con
vos. ¿Has encontrado una cocina tana acá en Uruguay?
Obviamente no.
Bueno, ¿por qué? ¿Cómo pasta, pizza?
No, eso no es un juicio de valor. No significa que la cocina sea mala o no.
Claro,
o buena.
Eso es un hecho. Diferente, diverso. ¿Por qué?
Contanos. Es diferente.
Contanos, grandes, enormes diferencias.
¿Por qué? El tema de la ética que hablamos con Gustavo, la ética de los principios que hay en Italia, que lleva al dogmatismo. Hay principios, se hace así. Sí. Y si no, contaba a Gustavo lo que pasó cuando en mayo, di una conferencia sobre el fainá en Génova. Era bravo, ¿no? Hablar de fainá. El fainá en Uruguay y en Génova, a lo que no ves, es complicado. Y le comentaba el tema de la pascualina, de la pascualina, que viene de Génova.
Claro, sí.
En ese caso la palabra sigue la misma, solo el Q de los tanos que acá es Z. No hace diferencia. Es un tema fonético. Y le comentaba que acá encuentro de vez en cuando el fainá con el morrón.
No, pascualina.
Disculpa, la pascualina con el morrón. Hubo una
murmullo.
No, gente con las manos en los cabellos. No se puede hacer algo así. No se puede. Esa es la ética de los principios.
Lo mismo pasa con las pastas. Nosotros que no tenemos muy en cuenta las formas de las pastas, si son cortas, si son largas, si son gruesas, si son finas. Y su vinculación con las salsas, eso en Italia está muy férreamente establecido.
Absolutamente, claro. Y ese, en esto de la pasta podemos destacar también la atención al detalle. Los tanos no hablarían de fideos, hablan de maccheroni, de spaghetti, hacen una diferencia enorme en eso. Y eso se vincula a lo que comentaba Gustavo, a eso se conecta la condimentación, la salsa. Hay salsa que es mejor para los spaghetti, otra que se usa más por el maccheroni o penne o lo que sea.
Un cocinero, un gran cocinero, fotógrafo, hijo de familia tana, que cocinaba mucho, me decía, no puedo entender, y mi familia no puede entender la pasta rellena con las salsas arriba. ¿No? Eso es regional, es de Italia, que la pasta rellena no va con salsa, con crema, por ejemplo, todo junto, ¿no? Me decía.
Puede ir, hay varias preparaciones. Hay varias preparaciones. Decimos que normalmente la pasta rellena no va con salsa de carne picada, la bolognese, eso no, pero sí hay, porque por ejemplo hay los ravioli, En Génova, por ejemplo, hay un ravioli de carne y hay lo que llaman panzotti, que es un raviole, grande, sí. Grande, de tamaño dos o tres veces más grande que los ravioles que conocemos acá de carne, que condimentan con una salsa de nueces. Eso sí.
Eso, también es un plato típico de sí, Navidad o fin de año, ¿no? Los capelletti in brodo.
Absolutamente.
¿No? Sí. Que son capellettis en caldo.
En caldo.
Que nosotros caldo. No lo conceptualizaríamos así, y menos lo tomaríamos. Bueno, no sería un plato de Navidad tampoco. Allá hace frío, obviamente.
Sí, hace frío. Sí, eso es el clásico de Navidad en el norte de Italia en particular. Vienen de la tierra del parmigiano reggiano, de Parma, Modena.
Te dejo una pregunta picando, le digo a Darío Cagamisi, que nos está acompañando en esta cocina con acento de Génova, si has encontrado buena pasta en Uruguay. Ahora me contestas, después de la de este corte, me contestas, si has encontrado buena, si has comido buena y rica pasta y pizza aquí en Uruguay.
No toquen nada.
Darío Cagamisi es el invitado de hoy, genovés, en Cocina con Acento. Ya estuvo hablando de fainá, farinata, ¿no? De fugaza, focaccia. Estuvimos hablando un poco de pasta también, de costumbre, de lo dogmático que son los italianos para la comida. Yo le preguntaba antes de ir a la pausa, le decía, Darío, ¿has encontrado buena pasta en Uruguay? ¿Has comido buena pasta
sí,
en Uruguay?
Sí, sin duda. Hay buena pasta. Recién compré buenísimo gnocchi de papa, por ejemplo, en una tienda. Muy buenos.
Muy buenos.
Sí, hay buena pasta. Acá la diferencia hay, ovviamente, entre la tradición italiana y la mezcla que se hace acá. Eso lo podemos ver en relación a la pasta reggiana. Acá hay mucha más variedad. Te puedes encontrar relleno de cualquier cosa, pero muchísimo más tipo de ingredientes.
Dice Ignacio, sí. Pregúntale al Tano, sí. ¿Qué pasa en Italia si le pones queso rallado a la pasta?
¿Está bien?
Bien, porque
queso rallado.
¿Y si le pones queso rallado a la pasta con pescado o frutos del mar?
Eso no lo hace. Se hace en un caso, cuando hacen la pasta o el arroz con el negro de sepia, ahí se puede poner un queso rallado de oveja. Que haga un contraste. Claro. Solo en ese caso lo hacen en el sur, en Sicilia.
Pecorino.
Mi apellido viene de Sicilia, y así que lo conozco bien. Así se hace, si no. Sobre el pescado, un tano empieza a temblar. Sí, sí.
Me decías una cosa interesante cuando hablábamos el otro día, era que en Uruguay los platos italianos llevan un 50% más de ingredientes que lo que llevan en Italia, ¿no? Me pasó hace poco, vino una compañía de trabajo de Italia, es muy jovencita ella, y me decía, mucho mejor nuestra comida. La lasaña solo tenía unas albondiguitas de carne, ¿no? Y nosotros, me decía ella, le ponemos espinaca, queso, jamón, cosas que un italiano no haría.
Absolutamente.
Son mucho más sobrios.
Esa es una diferencia. Sí, creo que sea. Otra vez, sobrio no significa, no es un juicio de valor, más sobrio, más bueno, no es eso. Però sì, se parliamo di cucina italiana traslata a Uruguay, in realtà non incontriamo la vera cucina italiana. Vamos a aclarare un altro tema, además, che in realtà non hay una cucina italiana, hay cucina, come planteava Gustavo in principio, correttamente, una cucina regionale o local, provinciale, hay diferencia grande entre una provincia e otra. Una provincia significa 50 kilómetros, 40 kilómetros de distancia, hay cosas diferentes. O la misma familia, el mismo tipo de comida, pero con variaciones. Siempre con la regla, con el principio. Eso no va a cambiar. Pero yo no sabría decir el plato italiano. ¿Por qué? Porque depende. Cada uno tiene su plato. Cada región, cada provincia tiene su plato. Claro, la pizza, esa cosa, pero eso
internacionalizado, en cualquier lugar del mundo encontrarás la bandera de Italia, pizza y pasta un restaurante, ¿no?
Pizza y pasta, pero eso afuera.
Claro.
En Italia es diferente. Y hay un asunto cultural también, creo, que diferencia Uruguay e Italia por lo que se refiere a la pasta, en particular a la pasta seca, que en Italia es una comida estándar, normal, común, todo como la pasta seca. Acá creo que haya una barrera cultural en ver la pasta seca como una comida pobre. Uh-huh. Así que se prefiere.
O para salir del, o para salir del paso. Según los fideos, estamos saliendo del paso.
Se prefiere la rellena porque es más rica. Más rica.
Más cara.
También. Sí, decimos, sí. Cara, rica en el sentido no de sabor, sino tiene más. Claro, tiene claro. Más adentro.
Eso es otra cosa importante. En Italia sería la pasta, sería el primer plato, ¿no?
El primer plato.
El primer plato. Porque tienen diferentes tiempos de cocina, de comida, perdón, que. O diferentes tiempos de llegada a la mesa, que es una cosa que nos diferencia bastante. En América solemos comer plato único, es decir, en un plato está todo. Pero en Italia se ordena el antipasto, el primo piatto, el segundo piatto, que tiene un contorno, y después tiene, el dolce. Un
contorno. ¿No? Absolutamente. Claro. Sí,
que es
sí,
el contorno,
sí,
así como...
Sí, en eso los italianos son parecidos a los franceses. Sabes que la manera de comer a la francesa está reconocida por UNESCO, y tiene esas siete Opa. Platos en secuencia, del antipasto hasta el postre.
Dame un ejemplo de una comida tradicional con todos los pasos para sí. Que la gente cómo sería.
Por ejemplo, podría ser un antipasto que puede ser donde hay de pescado o si no de fiambre o de picadas diferente. Pasta puede ser pasta seca, sí. Pasta rellena, puede ser la lasaña, ajá. Puede ser, obviamente, pasta con mariscos.
Una porción más pequeña, además, ¿no?
Bueno, más que pequeña no es cierto, no es cierto. No, no pueden comer mucho. El segundo, que puede ser pescado, carne, pollo, eso.
Claro, la carne después, el
Después, el contorno, el acompañamiento, que es ensalada, verdura, el queso. Eso, en la tradición, el queso es una... parte de la comida y está antes del postre y después del
eso en Francia es mucho más común.
En Francia sí, está
sí. En el postre
categorizado en la comida francesa hay el queso siempre y luego el postre bueno, los postres famosos de Italia están en todo el mundo, tiramisú, eso por ejemplo, el mascarpone, la panna cotta, eso. Si no, hay postres de típicos de una región.
Pero eso es habitual en un hogar, no, de noche no comen no, todo eso, sí.
No siempre así, el antipasto normalmente se saca, el postre no siempre hay, el queso sí, puede ser el queso.
Y al final el queso
por lo menos dos platos.
Sí, por lo menos dos platos.
Y el queso que... ¿Y acá te acostumbraste al queso antes, en la picadita?
Sí, no pasa nada. El queso en la picadita está.
Está antes y puede.
Puede estar. El queso en el antipasto puede estar.
¿Son distintos del antipasto que el del postre?
Puede ser, sí.
Ah, ok.
Puede ser, sí, perfecto. sí, absolutamente. Bueno,
en el tema de quesos también es todo un tema, ¿no? O sea, la ausencia que tenemos nosotros de conocimiento... sobre los, pese a que tenemos mucha hoy que estamos hablando de ovejas,
fuerte industria lechera.
Claro, que tenemos una cantidad de ovejas, sin embargo, quesos de ovejas no estamos muy acostumbrados a comer.
No.
En Italia una verdadera carbonada no se come sin
queso.
Sin, ¿no? Claro. Sin queso, claro. El pecorino.
El pecorino.
¿No? También tampoco es la panceta, sino el guanciale, ¿no?
El guanciale, sí.
O sea, son cosas muy diferentes. Pero después el parmigiano, que es un tema que has estudiado, porque ahí se te juntan las dos cosas, ¿no? El sí. Antropólogo y el
agrónomo especializado en lechería.
Leche, sí.
Bueno, denominación
¿Qué
de opinas? Origen.
Porque ha sido una de las trabas que habitualmente ha tenido el Mercosur en su conjunto con la Unión Europea. Para firmar acuerdos que después nunca se firman, pero sobre
queso parmesano, acá hay queso parmesano.
Acá hay, miraba cuando ayer estaba en un supermercado con Marta, con mi esposa, y miramos el queso, compramos un grana padano, el grana padano es el otro grande queso madurado parecido al parmigiano reggiano, y había lo dos, había il grana padano e había il parmigiano reggiano, así que se encuentra muy caro, porque il parmigiano reggiano de ayer, que es lo mismo que ofrecemos en la conferencia en Instituto de Cultura ahora, salía más de 2.500 pesos por kilo, oh. Que es una enormidad. Ese queso en Italia lo puedes comprar misma empresa y misma calidad por 16-18 euros minorista.
Ah, era italiano ese
coeficiente. Era italiano, sí, sí, italiano.
Con denominación de origen, que llegan,
con sí, denominación sí. De origen protegida, con el sello, una industria muy reconocida de Italia, que es lo mismo que compramos para, por casualidad, obvio esto, que compramos para la conferencia, para una...
O sea, pero estás hablando de un queso parmesano que vino de allá.
Eso sí.
¿Y el parmesano de acá? ¿El que le ponemos parmesano acá?
Bueno, también es bueno. También es bueno. Claro, hay diferencia en la leche, hay diferencia en el procesamiento, así que...
En el estacionamiento.
Es claro. Y así que el proceso de maduración es seguramente distinto. Debería haber exactamente como hacen acá. Pero es un queso que se consuma, el de acá, mucho más joven que lo que se puede hacer del queso parmigiano.
¿Y la denominación de origen cómo está hoy en día?
La denominación de origen está muy bien.
¿Quién la tiene?
La tiene un consorcio de productores. Italiano.
Pero yo acá puedo hacer un queso en Colonia y ponerle parmesano al queso.
Creo que la regla que se acordó en lo que está firmado en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea es que los que ya registraran sí pudieran seguir con eso, pero que no podía haber nuevos pusieran parmesano.
Es que la contradicción ahí es que la trajeron los propios italianos, o los propios españoles, o los propios...
Sí. Así que hay mucho, fui a, cuando preparaba mi charla para la conferencia nell'Istituto Italiano de Cultura, fui a visitare otra vez el Museo del Parmigiano Reggiano, che hai nella provincia di Parma, e ahí muestran tutta una collezione di falsos queso parmigiano, il reggianito, il parmesano. Il reggianito, mi explicaron che ora tienen un convenio, però il parmesano, tipo parmesano.
Fuerte, hay que explicarle a la gente, ¿no?
Considera que el negocio del queso parmesano, solo el parmigiano reggiano, son casi 3.000 millones de euros por año.
Tremendo.
En 5 provincias de Italia, en un territorio que es bastante chiquito.
No lo van a reglamentar.
Son 16.000 personas involucradas, son 4 millones de ruedas de queso, de formas de queso. El Grana Padano más, el Grana Padano son 6 millones.
Tiene y comprar valor. Esa denominación de origen para hacerlo de esa forma también tiene un costo.
No se puede comprar. Porque eso funciona, las denominaciones de origen las regulan consorcios.
Ah, entonces claro, pues, solo eso.
El parmigiano o el champagne en Francia.
Son o el Gouda en Holanda.
Sí, claro, que tienen que responder a determinadas características.
Absolutamente.
Porque es una forma de estandarizarlo.
Hay una regla, hay un reglamento, hay un territorio definido. El territorio del queso parmigiano reggiano se empezó a definir en el siglo XVII, en el 1630, me parece, el duque de Parma hizo un acta en la cual se establecía el territorio donde se podía llamar parmigiano el queso que se produce ahí.
Darío Cagamisi, que de Génova, no, es un poquito más lejos. ¿De cuánto estás? ¿De Parma?
De Parma, no mucho. En auto hay mucho, pero las dos provincias tienen frontera en la montaña.
Bueno, la frontera.
Así que son dos provincias que son lejos, pero quedan lejos, pero...
¿Y el queso de Génova típico cuál es?
No hay un queso de oveja. No hay un queso típico de Génova.
Darío Cagamisi, estamos disfrutando con él de Cocina con Acento, es de Génova, Italia.
Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. L'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow.
Escuchamos Darío en el final.
Esa es una canción de los principios de los 70 de un artista muy destacado de Italia que se llama Giorgio Gaber, milanés. Y la canción se llama Torpedo Blu, que es un auto antiguo, y cuenta del señor que va a encontrar su novia manejando esa Torpedo Blu.
Vengo a prenderti stasera. Suona il clacson, scendi giù.
algunos mensajes mientras Darío canta este tema que le gusta mucho. Este año vino mi vieja Navidad y nos juntamos con la familia de mi novia. Dos antipasti, dos primi, dos secundi, ma contorni. Lo dije horrible, ¿no? Dolce, café, amari. ¿Qué es amari?
El amari. Lo amargo, como el fernet.
Ah, como el fernet. Nos sentamos a las 12 y nos levantamos a las 17 de la mesa. Mi vieja quedó traumatizada. Y después está el 26 de diciembre que se festeja y se come como el 25. ¿Por qué?
El 26 es feriado en Italia.
Ah, también, se sí, sigue.
San Esteban.
Sí, Santo Esteban, exactamente.
Ah, y siguen comiendo como el
25.
Siguen,
siguen, el 24, el 25, el 26.
3.000 millones, parmesano, me voy a hacer queso de Italia. Y empezó a hacer cálculos por persona, per
cápita. Sí, claro, es que 3.000 millones dividido 16.000, fue que dijiste personas, da casi 200.000 euros por año, por cabeza.
Sí, es una realidad.
Mi familia, orígenes italianos por los cuatro costados, en las reuniones familiares de entrada, tomates rellenos, picadas, torta de atún, pascualina, ravioles con aceite y queso, pizza, y luego el asado del cordero con una buena ensalada de papas y huevo y ensalada verde fresca con abundante cebolla y tomate. De, sí, dice, de postre, ensalada de frutas, helado casero, budín inglés y pan dulce, turrón a la tardecita.
El turrón, sí, el turrón. El noche, turrón específico de Navidad.
Noche bis, dice a la tardecita. Acá hay cuenta, llegamos a Italia en marzo, primera semana de trabajo, coffee break, a eso de las 4 de la tarde, mi marido pide un capuchino, dice Jimena. Silencio total, miradas encontradas, hasta que alguien rompe el silencio de una carcajada, la cual fue seguida por toda la concurrencia. Se nos acerca otra extranjera y nos hace una seña. Capuchino es para las 10:30, ¿no? Es pecado acá. Lección aprendida. Ni loco volvemos a pedir un capuchino en la tarde en Italia.
Su radiatore sopra el tappo, tú vedrai la statua della vittoria. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto.
Dice Alejandro, acá escuchándolos cocinando una lasaña hereje con feijoa. Me hago el tano en mi mente, dice acá. ¿Cuánta cosa que lleva la lasaña acá no lleva ya? ¿Qué cosas?
La lasaña, bueno, la lasaña lleva pasta, ¿viste?
Que no lo fijó.
El queso parmesano. Lleva carne picada y lleva, no sé cómo se llama en castellano, en italiano es bechamella.
Es salsa blanca. Una salsa blanca. Y ya está. Ya está. ¿Y el jamón cocido?
El jamón cocido a veces se pone, pero no es...
Pero la habitual
no
es la de petines, ¿no?
Sí,
la de
albóndigas.
Sí, albóndigas, exactamente.
Sí, pero normalmente es carne picada chica, no albóndigas. Bueno, Darío, hay variaciones.
Darío, a mí es un placer conocerte en este Cocina con Acento que hayas pasado por aquí por No Tocar Nada. Gracias por traernos Génova un ratito hasta acá. Gracias.
Muchísimas gracias.
De la victoria. Vengo a prenderti stasera. Suona el claxon, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.